Hola, hola a todos, buen día, Jodestov. Bueno, aquí estamos para dar la clase de la Parashá Re'e y al mismo tiempo vamos a hablar del Rosh Chodesh Elul, porque ambas cosas están relacionadas. La Parashá Re'e muchas veces coincide o con el Rosh Chodesh Elul o le precede o le sigue, pues. Entonces siempre la Parashá Re'e está unida al Rosh Chodesh Elul. Entonces vamos a comenzar con la presentación que nos va a poner Dani. La Parashá Re'e comienza diciendo: mira que hoy pongo delante de ti una bendición y una maldición. Esta parashá se considera una parashá positiva, de hecho más que positiva. Se considera una parashá magnífica porque además de todo, si la leen completo, van a ver que traen todas las fiestas de Tishrei descritas en esta porción. Y casi, inclusive habla de Pesaj, es decir, habla de todas las fiestas del calendario judío, lo cual nos indica, para la información de la gente, que las conexiones que están marcadas en el calendario judío como fechas especiales o Yom Tov son días de misericordia cósmica. Y es por eso que se considera que esta porción es de absoluta misericordia, porque trae descrita todas estas festividades. Entonces, ahí tenemos en hebreo y se podrán cuenta que destacan dos palabras. En hebreo dice Re'e Anoji noten lifnehen hayom beraja u kelala. Mira que yo pongo delante de ti hoy la bendición y la maldición. Es importante saber que los comentaristas, casi todos, por no decir todos, hacen dos objeciones en esta primera frase o en este primer versículo. Y yo se lo sublineé en la palabra hayom y en la u. Y en este caso, el orden de los factores sí altera el producto, porque en nuestra vida cotidiana siempre se nos pondrá primero la bendición y luego se nos pondrá lo que nos va a dar luego una lección un poco dolorosa al que llamamos maldición. Así que de esa manera podemos detectar ¿cuál es el camino que debemos tomar cuando estamos confundidos? Saben que muchas veces pasa que uno tiene, uno se presenta ante una situación e inmediatamente uno tiene una intuición que le causa a uno desconfianza y uno la deja pasar. Como es muy leve, uno no le hace caso, pero resulta que ese aviso era la verajá y como no escuchaste, luego caes en la kelalá, que para la traducción es una palabra muy fuerte para nosotros. Pero en realidad esto significa una, la kelalá significa una lección de rigor. ¿Ok? Entonces, las primeras preguntas que nos hacemos es, ¿qué quiere decir la U? Porque esta es traducida como Y, es decir, Berajá y Kelalá. Es decir, esto no nos pone a escoger entre una cosa y otra, como podría ser la bendición o la maldición. Más bien nos pone a danzar entre un polo y el otro. Nos indica que nos movemos entre la bendición y la maldición. Y la segunda pregunta que nos hacemos es, ¿por qué aquí está la palabra hayom si gramaticalmente es incorrecto? De acuerdo a las lenguas, a la lengua hebrea. Esto quiere decir, mis amigos, que primero tenemos que buscar qué es la verajá y qué es la kelalá, puesto que estas dos palabras están en su estado puro. Es decir, no dice ha verajá o ve verajá ni ha kelalá. Dice verajá punto y kelalá punto. No tiene ninguna preposición que las acompaña. De hecho, los comentaristas dicen que cada vez que aparece la palabra hayom en la Torah o yom, se nos está hablando de una condición permanente, algo que se repite todo el tiempo, que es cíclico, como por ejemplo el día y la noche, es algo perpetuo. Ellos existen en permanencia y se repiten cíclicamente. Necesariamente, para poder entender entonces qué significa Hayom, tenemos que buscar la primera vez en la que aparece en la Torá. Y esto lo encontramos, como todos saben, en el Génesis 1:5, capítulo 1, versículo 5, en el que aparece dos veces la palabra Hayom en un mismo versículo. Yom. Porque el ha viene siendo la preposición, que quiere decir el día. Entonces, como aparecen dos veces en un mismo versículo, esto nos indica que la palabra yom, la primera vez que aparece, está asociada a la segunda vez que aparece. Entonces, ¿qué nos dice en hebreo este versículo 5 del primer capítulo? Dice, Vaikra Elohim Laor Yom Velahoshech Kara Laila Va Yahi Erev Yom Echad. Y Elohim llamó a la luz día Yom Laor Yom, perdón, Laor Yom, y a la oscuridad la llamó noche. Velahoshech Kara Laila. Y así fue la tarde, Erev, y fue la mañana, un día, Ejad. Fíjense qué interesante que Dios en el primer día llamó luz al día y a la oscuridad la llamó anoche. Pero el día uno, el día de Yom Ejad, no fue una noche, fue una tarde. Erev quiere decir que todavía había luz. Entonces, esto nos indica que si la luz fue llamada Hayom, día, y luego el día fue llamado amor o unidad, esto nos indica que Hayom es la verajá, y por consiguiente, la oscuridad que dice Velahoshech es llamada noche, la kelalá, la maldición. Entonces aquí tenemos estos dos polos. Sin embargo, el día Yom Ejad no tuvo noche, tuvo tarde y tuvo día. Esto nos indica algo muy importante y me lo recuerdas, Dani, que no es algo que no dije ayer. Ahora, la palabra Velahoshech tiene un valor numérico de 364, igual que la palabra Ha-Satán, que se escribe con la Hei, con la Shin, con la Tet y con la Nun. Esto nos da una gematría de 364 y dice el Talmud de Babilonia que esto nos indica que el Yetzer Hará o la inclinación al mal tiene poder sobre los 364 días del año. Pero hay un solo día que es Yom Ejad, que es el día divino. Y este día es el día de 24 horas de luz y para nosotros entendemos que es el día de Yom Kippur, que es el único día en el que se dice en voz alta Baruch Shem. que voy, ta 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 ta, Yolamba Ed, lo digo así separado para no pronunciar ese nombre divino de todo junto, porque invoca energías muy poderosas, y hay un solo día en el que este nombre lo pronunciamos alto, claro, casi que gritado, que es el día de Yom Kippur, y es el único día que se considera Yom Ehad. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el día de la creación del primer día fue un día de Yom Kippur. ¿Se dan cuenta? Es extremadamente importante esto. Este es el día en el que el Satán está completamente anulado o escondido de esta radiación divina. Y debemos recordar que Yom Kippur es el día en el que Moshe descendió del Sinaí con las segundas tablas, que es esta Torá que tenemos hoy en día, la que está escrita en letras negras, porque las primeras tablas son los espacios en blanco de esta Torá que está allí. Esos espacios que no se pueden leer sino cuando entramos al último nivel más profundo de la Torá, que es la Cábala. Entonces, ¿cuál es la relación entre el mes de Elul y Kippur? La relación es la siguiente. En el Rosh Chodesh Elul, Dios perdonó al pueblo por el pecado del becerro de oro. Es decir, hizo tabla rasa, hizo borrón y cuenta nueva, y le pidió a Moisés que volviera a subir al Sinaí para darle las segundas tablas. Y dentro de las segundas tablas vino escondida las primeras tablas. Así que a partir del Rosh Chodesh Elul, Rosh Hashaná y los días que siguen son la preparación o la escalera que antecede al día de Yom Kippur, que es el día de la Berajá. Es un día de 24 horas de luz cósmica irradiando para este mundo. Esto quiere decir, mis amigos, que la Torá trae consigo toda la Berajá que pudiéramos recibir en nuestra vida. Es la representante en la tierra del Yom Ehad. Todo esto nos lleva a entender que cuando la Parashá Re'e nos dice la Or Yom, Yom Ehad, nos está diciendo que la luz Or es llamada día, Yom, y día, Yom, es amor o es unidad. En otras palabras, para poder sentir el verdadero amor, para poder unificar los dos polos que son Berajá y Kelalá, día y noche, y estos dos polos son los necesarios para que la luz se encienda en nosotros, tenemos que construir el puente que los unifica. Y ese puente es Ehad. Ahora, deseo que se fijen en lo siguiente. En nuestro cuerpo tenemos una sola cabeza y en ella tenemos dos ojos que funcionan como uno solo, dos oídos que funcionan como uno solo, también el olfato. De hecho, si queremos ver para uno de los dos lados, a menos que tengamos estrabismo, cuando miramos hacia la derecha, las dos pupilas giran hacia la derecha, porque no podemos hacer una hacia la derecha y la otra hacia la izquierda. Eso es lo normal, porque los hemisferios cerebrales están todo el tiempo copulando. Entonces, cuando la energía va bajando hacia el tronco, la mano derecha se vuelve independiente de la mano izquierda, y asimismo las piernas. Esto nos indica que las sefirot superiores actúan como una unidad, pero las sefirot emocionales trabajan en forma independiente, con la excepción de Yesod y de Tiferet. ¿Por qué? Porque Yesod y Tiferet están ubicados en el pilar del medio, que no existe por sí mismo, sino que es un resultante del momento de equilibrio que tenemos. Entonces, el pilar del medio aparece cuando estamos equilibrados y cuando tenemos relaciones íntimas, y desaparece cuando nos desequilibramos. Estas dos sefirot, que reflejan los puntos centrales dentro de las polaridades, son las canalizadoras de la vida. Sin embargo, si bien en el macrocosmos es Tiferet la que produce a Yesod, en nosotros, en el ser humano, es Yesod la que produce a Tiferet. ¿Por qué? Porque es Yesod la que maneja la energía de los órganos genitales que gestan la vida del hombre. Y primero tiene que producirse la copulación para que se pueda formar el corazón, que es Tiferet. Y del corazón, también en la medida en que vamos creciendo, se desarrolla la personalidad, el yo, la individuación, que es también la madurez de Tiferet. Así que primero es la copulación y luego se forma el corazón. Y se supone que la personalidad se termina de formar a los 40 años. Y anteriormente solamente se podía estudiar Kabbalah a partir de los 40 años, porque se suponía que una persona ya estaba madura, ya se había completado. Así que esta U de la que hablamos en la Parashá Re'e al principio, ¿verdad? Berajá Ukelalá, es esta U que une la Berajá y la Kelalá. Es Yesod. De hecho, si vemos el esquema que colocamos sobre las Nikud en el árbol de la vida, verán que la U, que es la Vav con el puntito en el medio, representa la Sefira de Yesod. Y cuando este puntito entra en la cabeza o sube hacia la cabeza, representa a la O, que es la Sefira de Tiferet. Por eso la Parashá Re'e claramente nos está hablando de Yesod. Cuando nos dice Berajá Ukelalá, nos está hablando que en nosotros se produce primero esta unificación entre lo masculino y lo femenino para poder formar nuestra personalidad. En otras palabras, en todo el cuerpo, la misma unión que hay entre las sefirot superiores, que se ubican en la cabeza, que permiten la coordinación unificada del funcionamiento de nuestros hemisferios cerebrales, se produce solo en Yesod. De allí que la luz, la Or Yom, se gesta en esta sefirá Yom Ejad. De hecho, para que la U, vean mis dedos, para que la U se convierta en O, hay que tender un puente superior aquí. Y entonces la U se convierte en O. Y este puente superior solamente se tiende cuando somos empáticos con los otros, cuando nos unificamos con los otros, cuando dejamos de sentir esa conciencia de separación en cada cosa. Y es increíble, porque uno solo puede sentir el amor en el pasaje que hay entre el punto positivo y el punto negativo. Es decir, que si somos amados todo el tiempo, dejamos de sentir el amor. Solo cuando hay una ruptura o una pelea y viene la reconciliación, volvemos a sentir ese impulso que es el amor. Cuando hay una ruptura, podemos sentir la diferencia entre el amor y el desamor. Pero si somos amados todo el tiempo, no lo sentimos. Igualmente sucede si somos odiados todo el tiempo. Si hay un resentimiento permanente en nuestra pareja o en un colega de trabajo o en algún familiar, solo sentiremos el amor cuando esa tensión de odio se libere. Por eso, en la Parashá Re'e se nos dice: mira, observa, percibe, porque todo radica en cuán dominado tenemos la percepción de la vista, que es lo que nosotros dejamos que entre por nuestros ojos. Esto nos indica que colocarnos en el punto cero de ese puente exterior que es Ejal, solo colocándonos allí somos capaces de cerrar la U, y es esto lo que nos protege de estas dos polaridades que no nos permiten crear la realidad que deseamos. Es decir, si nosotros estamos solo en la Berajá, recibimos la Berajá, pero no la sabemos canalizar, no la sabemos exteriorizar, esta Berajá no entra a nuestra vida. Igualmente sucede si estamos todo en la Kelalá. Vean mis dedos, la Berajá y la Kelalá se unen cuando estos dos deditos se tocan, y donde se tocan es el punto medio. Eso es lo importante que hay que entender, porque es esto lo que nos permite crear la realidad que deseamos, justo ese punto central. Esto quiere decir que Yesod unifica a la energía masculina y femenina, la derecha y la izquierda, pero la tenemos que elevar de Yesod a Tiferet para fortalecernos. ¿De qué modo? Superando lo instintivo, superando lo animal, frenando los impulsos que causan divisiones, peleas, críticas, etc. Fíjense en esta metáfora, que cuando decimos ani en hebreo, que quiere decir yo, y este ani se inclina hacia el mal, entonces el ani se convierte en animal. Por eso los instintos son un cable que nos empujan hacia la polaridad negativa. Esto le da todo el sentido al nombre de Elul, que sabemos es un acrónimo de una frase muy famosa del Shir HaShirim, el cantar de los cantares, que dice Ani le dodi ve dodi li. Traducido quiere decir yo soy para mi amado y mi amado es para mí. Es decir, Elul, el acróstico, es un puente, es ese instante cero en el donde empatamos lo derecho y lo izquierdo, lo negativo y lo positivo, el amor y la Kelalá. Ahora, yo deseo que vean esta metáfora. Cuando un hueso se fractura, se inmoviliza lo fracturado colocándole un yeso para que el hueso se restaure. Eso lo sabe todo el mundo. Pero ¿qué quiere decir que el movimiento debe detenerse? Debe haber un espacio de reposo, debe haber un espacio de pausa para que se restaure lo que se ha fracturado. Y eso es el mes de Elul, una pausa en el espacio-tiempo para que tengamos la oportunidad de restaurar nuestros puentes fracturados. Todas nuestras fracturas emocionales se pueden curar en Elul a través de la unión, que no es el perdón, es más bien el olvido, y esto es una limpieza a fondo. Por eso se dice que Elul es el mes de la Teshuva, que sabemos significa el retorno de la Hei, que quiere decir Tashuv Hei. Ahora, fíjense esto, Teshuva tiene gematría 713 y se escribe en hebreo como lo están viendo en pantallas. Esta palabra se puede separar en dos, porque de hecho Tashuv Hei se convierte en dos palabras, pero también tiene otras maneras de separarse. Podemos poner de un lado la Taf y la Shin, que forman una palabra y tienen un valor numérico de 700, igual que Mistar, que quiere decir un lugar secreto o un escondite, como el útero, que es un lugar secreto o un escondite. Y por el otro lado tenemos a la Vav, la Bet y la Hei, que forman otra palabra. Ahora, si nosotros permutamos la Taz y la Shin, es decir, si le cambiamos el orden, obtenemos la inicial y la final de la palabra Shabbat, teniendo en medio solo la ausencia de la Bet, que representa el mundo de la Bina. Y todo el mundo sabe que en hebreo Esto es válido. La primera inicial y la última letra de una palabra encierran una energía. Pero si a este 700 que forma la letra Shin y Taf le agregamos el Kolel, que es la unidad, no se puede decir que es el Aleph, porque el Aleph es una letra, y aquí no estamos hablando de letra, sino de número. Entonces, con la Aleph, la Shin y la Taf se forma la palabra Ishat, que quiere decir una mujer casada. Y esto es una metáfora que se relaciona con el útero como ese lugar en donde una mujer casada fecunda la vida. Entonces, si permutamos después la segunda palabra, obtenemos Vehavá, que quiere decir regalo, y también podemos obtener la palabra Bohu, que quiere decir vacío, o también se ha traducido como desorden. Y por pronunciación, Vehavá, ya saben que también está relacionado con el amor. ¿Ok? Regalo, amor. Lo curioso, mis amigos, es que ambas, vacío, desorden y regalo o amor, tienen gematría 13, igual que la palabra Ejad, que es el puente del que hemos estado hablando. Es decir, que la Teshuvah contiene esta palabra Ishat, que es este útero escondido, que se forma a través de la unidad y del amor. Y lo contrario de el amor es el desorden, no es el odio. Y este desorden ocasiona las ranuras por los cuales se fracturan la unidad. En resumen, la Teshuvah es el regreso al estado embrionario, como ese bebé hermoso que tienen en pantalla, este lugar escondido en donde la materia prima de la creación se moldea, que es el amor. Esta materia prima es la unidad y es el amor, y es lo que permite que se geste la vida. ¿Qué es lo que hace que estos espermatozoides viajen, que son microscópicos, y sean atraídos por un óvulo? No hay otra cosa sino este puente, esta capacidad de la Binah de unificar las cosas. El amor no es pasión, no es enamoramiento, es un sentimiento racional que unifica, que empatiza con el otro. Es decir, no tenemos que amar al otro para unirnos al otro. Solamente entender, saber y practicar la unión racionalmente, ya estamos construyendo el puente. Entonces, mis amigos, esta U de la que hablamos desde el principio, que une la Berajá y la Kelalá, es muy importante porque se refiere al punto medio justo que conecta la columna derecha con la izquierda, el día y la noche, el árbol de la vida en su estado de perfección. Ahora deseo que vean que si esta U, que es la va con un puntito llamada Milupín, la volteamos hacia un lado, ella se convierte en un Kamatz, que es el Nikud correspondiente a la Sefira de Keter. Es decir, literalmente, este Kamatz es el Or, la luz original. Y si volteamos este Nikud hacia el otro lado, obtenemos la O, que es un Holam. De hecho, para formar la O, ya les dije que solo hay que cerrar la U, solo hay que tender este puente del que hemos hablado. Es decir, Yesod o Tiferet son la luz original descendiendo y entrando a este mundo. Por eso una persona que irradia seguridad y determinación, que son producto de la madurez de Tiferet, es una persona exitosa. Y una persona que usa correctamente su sexualidad es atractiva energéticamente, tiene magnetismo. Ahora, sabemos que el mes de Elul está representado con el signo de Virgo, que es un ángel al que le han puesto una forma femenina, aun cuando los ángeles son andróginos. Esta forma femenina viene de que Elul tiene 67 como gematría igual que la palabra Biná. Pero ¿por qué esta relación de Elul con los ángeles? ¿Por qué la Biná es la creatividad? Y fíjense que les dije anoche que en esta imagen tenemos curiosamente una rama que creemos una rama de olivo, y que esa rama de olivo tiene la particularidad, el árbol pues de olivo, tiene la particularidad de que cuando el sol pega por detrás de la hoja del olivo se vuelve color plateado. Y plata es el color de Géser. Esto nos indica que Elul completo es un mes de misericordia. Por eso es que el aceite de oliva es la energía más pura en que podemos utilizar para nuestros trabajos espirituales, porque vienen de la oliva, que representa, o que es una planta, que la semilla de la oliva es un fruto que pertenece a la séfira de Géser. Dice el Zohar, mis amigos, que hay dos tipos de ángeles, y aquí estoy respondiendo a esta pregunta de por qué la relación de Elul con los ángeles. El Zohar nos dice que hay dos tipos de ángeles: los que producen el movimiento de la energía y los que la frenan para producir la forma. Al respecto, el Sefer Yetzirah dice que Dios creó la forma sin límite. ¿Qué quiere decir esto? La esencia de la forma es el límite, mis amigos. Vean este pote que está aquí. Este pote tiene una forma definida. Los átomos se frenaron en su parte externa, es decir, el ángel de la forma frenó esto, pero los átomos que están adentro, cuando entramos a través de microscopio subatómico, vamos a ver que los átomos están en perpetuo movimiento. Así que aun cuando la materia parece energía congelada en su forma externa, es así, pero en el mundo subatómico esta unidad está asociada o enlazada con la eternidad, porque los átomos, el mundo atómico está unido a lo infinito, al perpetuo movimiento. Igualmente sucede con las estrellas, los planetas y las constelaciones. Entre una estrella y otra, aun cuando hay miles de años luz de separación entre una estrella y otra, hay un espacio limitado a nivel de radiación. Por eso el hombre descubrió que trazando líneas imaginarias, las estrellas crean una forma que influencia con sus ondas de frecuencia lo que sucede en la personalidad del ser humano, y a esto lo llamó constelaciones zodiacales. Es decir, a pesar de la distancia que hay entre una estrella y otra, a pesar de la distancia que hay entre un planeta y otro, la radiación, las ondas de frecuencia, la energía que emana de esa estrella está limitada por la otra estrella, aun cuando el espacio que hay entre ellas sea infinito. De hecho, dice el Zohar que cada forma que existe, llámese mesa, llámese planta, llámese maquillaje, pintura de labios, lo que sea que exista, está asociado a una estrella y a un ángel. Es decir, que en realidad ese pote de crema que les enseñé es un ángel, o son dos ángeles, uno limitado y uno ilimitado. Esta pinza que está aquí tiene dos ángeles, el que limita su forma y el de los átomos internos. Así que esto está todo el tiempo impactando en nuestra psiquis, porque esto también sirve para moldear nuestro cuerpo físico. Hay un ángel que moldea la forma física que tendremos, y ya sabemos que en nuestros átomos podemos alcanzar también la energía subatómica, que es infinita. Ahora, fíjense algo curioso. Aun cuando cada forma es diferente, toda la energía interna, que son los átomos que la componen, que es lo ilimitado, están compuestos de lo mismo. Es decir, que en la física simple todos los átomos tienen exactamente lo mismo. Electrones, núcleo, y dentro del núcleo el protón y el neutrón. Son cuatro, vamos a decir, son cuatro elementos básicos que construyen toda la forma que existe. Y esto nos lo comprueba la numerología Pitágoras. Si sumamos el 1 más 2 más 3 más 4, vamos a obtener 10. Es decir, 1 más 2 es 3. 3 más 3 es 6. Y 6 más 4 son 10. Ahora, entre el 4 y el 10 hay 6 números. Entre el 4 y el 10, entonces, está Seiranpin. Porque yo les dije ya que los números son vibraciones. Es el mundo de la forma. Entonces, ¿quién decide lo que sucederá en esos 6 números que hay en cada uno de nosotros? Esos 6 números son los que diferencian cada forma, mis amigos. Y esto lo decide la jojma y la biná de cada individuo. Es decir, esto lo decide la influencia de las estrellas. Lo decide la psiquis del individuo y lo decide las acciones del hombre. En resumen, lo decide Elohim y Yud-Hei, Vav y Hei, que son las dos inteligencias creativas que fluyen en este mundo. Ahora, fíjense, ¿cuál es el poder de este mes de Elul? El año tiene 12 meses y Elul es el sexto mes del año. Si la luna llena es la luz que revela toda la energía del mes, entonces esta luna nueva de Elul, que es el Rosh Chodesh, es el punto cero del año, es el punto medio, es este puntico que está aquí que enlaza la energía femenina y masculina del año, justo antes de que se produzca esta unificación. Estos son los primeros 6 meses del año y estos son los segundos, y hacen en el Rosh Chodesh Elul. Entonces, la luna nueva de Elul produce el cigoto de lo que será el nuevo año en cada individuo, es decir, el punto en el que podemos moldear todas las formas. Por eso, este es el día en el que se conmemora el momento en el que Hashem perdona al pueblo por el pecado del becerro de oro y le pide a Moisés que vuelva a subir al Sinaí para reparar las tablas perdidas, para entregarle las segundas tablas, que es la Torah que hoy en día tenemos. Por eso se toca el shofar en el Rosh Chodesh Elul, en la noche. Es la única vez que se toca en la noche, porque es en el momento en que Dios llama a Moisés para que suba a la montaña. En el Rosh Chodesh Elul, entonces, tenemos el punto medio de todo el año. Entonces, mis amigos, aquí tenemos otra respuesta del por qué la parasha Re'e tiene esta palabra Ayom, que literalmente quiere decir el día de hoy, porque también es un acróstico de Ayumem, que significa retroceder 40 años en el pasado, como hizo Moshe. Moshe tuvo que volver a subir 40 días y 40 noches al monte Sinaí, retroceder lo que había sucedido cuando se rompieron las tablas, y igualmente nos sucede a nosotros. Es decir, que durante el mes de Elul podemos entrar en la programación celular de nuestros últimos 40 años. Y si tomamos en cuenta que normalmente en la antigüedad se comenzaba a estudiar Kábala a los 40 años, podemos decir que esto es una metáfora de retroceder al estado embrional. Ahora fíjense algo, el Ari Akadosh nos enseña que cada averá o cada falta se va grabando poco a poco con letras hebreas en los huesos. Por eso es que una vez que se cae en algo negativo por primera vez, se rompe una especie de tabú que nos impedía caer en la falta, se traspasa la línea que divide el bien del mal. Y una vez que se prueba el mal y que no vemos las consecuencias negativas inmediatas, el mal deja de parecernos tan malo porque no tuvimos una consecuencia inmediata. Así que lo que nos pasa 1, 2 años, 3 años después, no lo asociamos con esa averá que hicimos. Y es por eso que repetimos el mal una y otra vez hasta que esto se vuelve habitual. Y es así como poco a poco se forma una especie de tatuaje en los huesos, convirtiéndose en una ruda estructura psíquica. Y según la tradición, hay tres maneras de borrar esto. Y esto nos lo dice la liturgia de Rosh Hashanah. Nos dice que la sedaká, la donación, borra estas letras que se pegan en los huesos. Otra segunda herramienta es la tefilá con kavaná, a lo que yo llamo meditación o una oración sentida, entendida con profundidad. Y lo último es la teshuvá, que, como ya les dije, no es el perdón. La teshuvá es el olvido, como que si eso no existió nunca y eso quedó borrado de nuestra memoria. Por eso este es el mes ideal para comenzar a instalar la disciplina del diezmo y de la sedaká. Vean que yo les dije al principio que el orden de los factores sí tiene importancia en este caso, porque en la liturgia de Rosh Hashanah la sedaká aparece en primera instancia, la tefilá en segunda instancia y la teshuvá en tercera instancia. ¿Por qué? Porque esto aparece en el orden de dificultad para el hombre. La sedaká es lo más fácil, la tefilá es un poquito menos fácil que la sedaká y la teshuvá es casi que, bueno, no vamos a decir imposible, porque sí se logra, pero es bastante difícil. Así que lo vuelvo a repetir, el diezmo se dona para expandir el estudio de la Torá, y la sedaká, que no tiene un monto, es para caridad. También este es un mes de introspección y meditación, y es evidente que tenemos que hacer este famoso examen de conciencia que nos permite la autoevaluación. Y esto, mis amigos, es ese yeso que nos ponemos para evitar las fracturas emocionales o para que se repare lo que ya tenemos fracturado. En fin, mis amigos, con esta clase podemos entender la dimensión profunda que asocia la Parashá Re'eh con el Rosh Chodesh Elul, y a su vez podemos entender cómo el Rosh Chodesh Elul es capital para nuestra vida, para formar ese embrión de lo que va a ser nuestro año. Entonces, por eso en la meditación que les puse a disposición desde anoche, allí tienen la materia prima, que es el estado psíquico, para crear la forma que ustedes deseen. No sé, Dani, si tienes alguna pregunta.
No, no, todo está bastante claro y excelente. La clase es súper profunda.
Así es, por eso yo recomiendo que la vean varias veces, porque tienen que ver las letras hebreas, tienen que... yo sé que para una persona que está comenzando no es fácil. De hecho, mi sobrina estuvo todo el día en la clase, me dice, tía, qué difícil. Yo no, es que claro, cuando uno no está acostumbrado al lenguaje, pues si ya para uno es profunda y es difícil, figúrate para una persona que está empezando. Por eso es que ver y ver y ver y ver va abriendo el entendimiento. ¿Por qué? Porque va bajando la medida que uno escucha estas cosas que son sabiduría propia, que son el espacio en blanco que está detrás de la Torá, detrás de las letras hebreas escritas en la Torá. Está la Cábala, es el espacio en blanco. En la medida en que uno entiende y escucha esto, va bajando el or, la luz circundante, y esta luz circundante en algún momento nos abre la inteligencia y entra.
Entonces, esta meditación la podemos hacer todo el mes de Elul.
Se puede hacer. Está confeccionada para hacerla todo el mes de Elul, pero especialmente en estos dos días. Porque, de hecho, todo el mes de Elul es un estado embrionario para el resto del año.
Ok, excelente.
Ok. Buenísimo. Fíjense que la primera Torah, Dios la escribió con su dedo, y la segunda Torah fue Moshe quien la escribió con su dedo. Por eso este trabajo es para nosotros.
Exacto.
¿Ok? Ya Dios hizo su parte dándonos la Torá. Ahora somos nosotros los que tenemos que dar. Y como les dije anoche, toda la espiritualidad que está en este mundo es Torá. Joe Dispenza, Deepak Chopra, lo que ustedes quieran, todas las técnicas, todo lo que haga es Torá, porque Torá es el hueco por donde entró la Biná a este mundo, que entró en forma de letras hebreas y que el judaísmo, Baruch Hashem, ha dado su vida para proteger esto. Y no es porque sean judíos, sino porque están protegiendo a la Torá. Por eso se han perpetuado en el tiempo, a pesar de toda la, digamos, la persecución que ha tenido. Y les digo más, la Biná está en la Torá, y desde el momento en el que se declaró el Estado de Israel y que la Torá volvió a recuperar la soberanía en el Kotel, ahí comenzó la elevación del ser humano a nivel tecnológico, porque la Biná es inteligencia. Si se ponen a ver internet, WhatsApp, toda la tecnología que hay hoy en día no tiene más de 75 años de creada. Y esto pasó porque se formó el Estado de Israel. La gente no entiende la importancia de que la Torá sea soberana en ese punto de Jerusalén. Y por eso yo me impresiono cuando una persona que estudia Kábala tiene antisemitismo. Porque no se trata porque son judíos o porque son palestinos. Aquí se trata de la soberanía de la Torá. Y son los judíos los que la han guardado, los que han dado su vida para protegerla. La que, a pesar de todas las prohibiciones de los romanos, siguieron estudiando el Talmud de Babilonia y el de Jerusalén. Se escribió en la época en el que había la prohibición de estudiar Torá y que la gente era asesinada por eso. Así que, o sea, es algo tan claro, pero la gente está tan metida en el sectarismo que no lo puede entender.
Correcto, sí, sí.
Nosotros tenemos que dar bendiciones y gracias a Dios que esta sabiduría nos llegó a nosotros. Y por eso tenemos el deber de mantenerla y de expandirla. Porque es la luz para el mundo. Si se acaba la Torá, se acaba Joe Dispenza, Deepak Chopra, se acaba todo. Si se destruye la Torá, se destruye todo, la luz del mundo. Y Malhut se queda sin luz, queda una vasija vacía, se vuelve un caos. El diluvio sucedió porque la Torá todavía no estaba. Así que, en fin.
Excelente, ok.
Bueno, terminamos. Besos para todos mis amigos. Espero que las clases les sea de mucha utilidad y la pueden ver inclusive todo el año porque es fundamental.
Recording stopped.